Para hacer alguna aclaración, viste, en algunos medios están dando información que se está hablando en base a lo primero y
no hubo modificaciones.
Hubo un montón de modificaciones.
Muchísimas.
Por ejemplo, la declaración de emergencia no es más la declaración de la emergencia económica, financiera. Se declara en emergencia al sistema de la seguridad social de la provincia.
Directamente.
¿Por qué no lo podíamos declarar en emergencia económica, según nuestro punto de vista? Porque en definitiva, el problema que tiene el instituto no es un problema económico, sino un problema financiero. ¿De dónde surge? Que si fuera un problema económico, que no tiene acreencia, el instituto tiene acreencia.
Tiene acreencia.
Entonces, bueno, por eso se buscó la redacción de que no traiga ese tipo de inconveniente, porque la emergencia debe ser fundada. Y muchos dirán, y bueno, ¿por qué no se declaró la emergencia económica? Lo que pasa es que declarar la emergencia económica, ya no en el ámbito del instituto, sino en el ámbito de la provincia, tiene sus consecuencias. Y yo creo que acá se está poniendo la frutilla del postre a un montón de años de desmanejo, de los que, como yo decía en mi fundamento, nadie se puede hacer distraído. Fue gobierno territorial de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista, gobierno provincial del Movimiento Popular Fueguino, gobierno provincial del Justicialismo, gobierno provincial del FUP, donde estaba la Unión Cívica Radical, gobierno provincial de quienes tenían la solución para todos los problemas, después de 8 años parece que no encontraron muchas, que era el PCP, y ahora nuevamente el Justicialismo o
Frente
para la Victoria. O sea, todos tuvimos parte de responsabilidad en los municipios, la Unión Cívica Radical en Río Grande, el Justicialismo y el Movimiento Popular Fueguino en Ushuaia, en todo y lo mismo, más o menos. O sea, todos
con
los espacios políticos, independientemente de los dirigentes de turno, somos responsables de esta situación. De una caja que nació mal, porque esta caja nació ya por fines del 84. Los primeros jubilados del año 85, que la mayoría fueron que terminaron el primer, o sea, vos recordarás que en la época del territorio, había mandato de 2 años, tanto de concejal, el legislador.
Sí, claro.
Entonces, seguramente los primeros jubilados, yo no tengo presente, pero en la tanda de los primeros jubilados había legisladores, había concejales, había funcionarios del gobierno y había empleados de carrera. Pero ¿qué decía la ley de jubilación al principio? Que por el solo hecho de jubilarte vos tenías un premio de 10 sueldos.
Sí.
Con esos 10 sueldos que vos te llevabas de jubilación, de premio de jubilarte, te consumiste no solamente los aportes que no hiciste a este nuevo sistema porque
no estaba,
sino que un montón de aportes que habías hecho en tu etapa laboral al no sé, no me acuerdo en esa época, hoy sería al ANSES, a la Caja Nacional,
sí,
que nunca transfirió los recursos a la Caja Territorial ni a la provincia. Entonces, ya nació mal. Y fijabas el haber como el mejor sueldo. Bueno, seguramente era el último. Y bajo ese sueldo te daban el premio y fijaban tu jubilación. Después vinieron una serie de vicisitudes, vos recordarás, porque me parece que si vos ya te dedicabas a esto en esa época, en el gobierno de Matilde Menéndez, de Fariña, de Chiquito Martínez acá, de Manfredotti en Ushuaia.
Ya era el IPS.
Todavía era IST.
IST. ISST.
ISSP. ISP era todavía. Viste la crisis económica del 89, ¿no?
Era territorio.
Claro. IST. Generó que todos los ejecutivos se demoraran en el pago de, como siempre, de contribuciones y de aportes. Eso generó una deuda de 52 o 56 millones de dólares en la época de Fariña, unificando los municipios y el gobierno territorial, que nunca se hizo de esos recursos en el instituto. Que la provincia sí los obtuvo a través del acuerdo Nación-Provincia, pero que bueno, por esa vicisitud después los fondos no fueron directamente. Después vino la emergencia con la 278, ¿vos recordarás?
Sí.
La ley decía que los aportes eran del 7,5% progresivamente hasta el 15%.
Sí.
Nunca fueron, por lo menos de que yo me acuerdo hasta el 99, que fui legislador, del 91 al 99, nunca fueron más allá del 7,5%. Y en alguna época, en la emergencia de la 278, fueron del 3,75%, con el compromiso después de...
Nunca llegó al 15.
No, después de devolverlo. Nunca se devolvió. Después vino el cambio de la determinación del haber, cuando se unificaron los institutos, allá por el 2000-2001, que creo que traía un poco más de racionalidad al sistema, que en lugar del mejor año de sueldo, era los 120 meses, el promedio.
Sí.
Después de un tiempo se salió del promedio y se fue a los dos mejores años de los últimos 10,
sí,
que es lo que está sucediendo ahora. Con el sistema de movilidad que tenemos nosotros, que es el 82% del que está en actividad, más esta determinación del haber, la verdad que se hace una fórmula bastante bastante explosiva al sistema previsional. Pero a su vez,
¿le agregamos?
Con las modificaciones que tuvieron al régimen con la jubilación de los 25 inviernos, que en principio era para un grupo determinado,
sí,
de personas que habían ingresado
2 años,
que habían ingresado muy jóvenes a la administración pública, eran alrededor de, no superaban las 200 personas, pero cuando eso fue tratado en la legislatura se dejó abierto una modificación de radiólogo, una modificación de excombatiente y otra serie de modificaciones que se fueron dando, que fueron haciendo más fácil jubilarse, con la determinación del haber de los 2 años, con esta flexibilidad para jubilarse, con los 25 inviernos, con las compensaciones que vos podías compensar falta de edad con exceso de aporte, o falta de aporte con exceso de edad, pero a su vez con algunos fallos de la justicia, donde la ley decía que vos tenías que tener 20 años de aporte a la caja, pero con algunos fallos de la justicia, por errores en la redacción de la ley, o vaya a saber por qué, donde con 10 años de aporte a la caja te estabas jubilando, ya los 25 inviernos pasaron a ser 15 y después pasaron a ser 10. Entonces, bueno, todo esto trajo, y a su vez,
una sangría,
el incumplimiento de los ejecutivos en lo que hace,
claro, el pago.
Al pago esencialmente de contribuciones, porque el aporte es delito, entonces de contribuciones. Todo eso generó este caldo que terminó con que los jubilados en el transcurso de los últimos 3 años anden deambulando para ver cómo cobran. Pero bueno,
con un presupuesto enorme.
Y había que tomar determinaciones, y por supuesto que no son fáciles las determinaciones. Había que modificar el régimen. No te lo voy a decir a vos, yo estuve,
sí,
4 años y más antes de ser legislador planteando en la campaña la necesidad de hacer estas modificaciones. No tuve eco.
A ver,
no logramos hacerlo.
Todos los partidos están de acuerdo que había que modificar. Pero le preguntaba individualmente, hasta los sindicatos también te decían que había que modificar.
Pero una cosa, y ellos también lo decía, una cosa lo que te dicen en privado y otra cosa lo que te dicen en público.
Lo sabemos, porque lo hemos comprobado nosotros.
Y esto, y sin que se enoje mi amiga legisladora, que tenemos muchas diferencias políticas, pero no personales, Miriam Martínez, yo siempre se lo decía, vos descubriste después del 28 de junio que había que hacer las modificaciones, públicamente. Entonces, bueno, la provincia, la legislatura perdió casi 4 años en hacer una serie de modificaciones que si la hubiéramos hecho no hubiéramos llegado a la emergencia, porque si hubiéramos cambiado la determinación del haber hace 3 años atrás, si hubiéramos cambiado el sistema de compensación hace 3 años atrás, seguramente la situación de la caja sería distinta. Aumentamos las contribuciones patronales para llevarlo, hoy están en el 16, pero ¿qué pasó? Nosotros aumentamos 3 puntos, pero esos 3 puntos no fueron pagados, o sea que lo único que hicimos fue aumentar la deuda. Bueno, todo esto creó una situación que a nosotros no nos da otra posibilidad de lo que se votó, o sea, no encontramos otra salida a la que se votó el día viernes, en la madrugada del sábado.
Sí.
Y que en respuesta a muchos que me llamaron, que me mandaron mensajes, con la sana preocupación de que tenían de por qué las modificaciones, y yo a todos les decía, mira, si yo actuara como actuaron cuando nosotros hicimos la propuesta, lo más fácil para mí es decir que me opongo a todo y que no se modifique nada, pero no es lo que corresponde, porque si uno propone cambiar la edad, cambiar la determinación del haber, sacar las compensaciones y una serie de modificaciones que ingresaron, cuando uno las proponía eran válidas y cuando las propone otro no son válidas, me parece que es poco serio. Pero a su vez, alguno decía, bueno, pero no le den los 2/3. Si nosotros no dábamos los 2/3 para el tratamiento en esta oportunidad, no nos olvidemos que la legislatura cambió, que el bloque oficialista tiene 8 votos.
Sí.
¿Qué significa 8 votos? Quórum, mayoría simple. Para lo único que necesita la oposición es para los 2/3 el tratamiento sobre tabla. Pero si vos no tenés tratamiento sobre tabla, pedís la reunión de comisión, mayoría simple. Sacar el dictamen en comisión, mayoría simple.
Igual
para
recinto,
la sesión, mayoría simple. Entonces, si vos no participás en la discusión y no das los votos para el tratamiento, van a sacar el proyecto que ellos quieran, que a nuestro criterio ha sufrido un montón de modificaciones,
sí,
que lo hace menos duro.
Sí.
De la otra forma hubiera salido como
salvaje, digamos.
Pero bueno, son las reglas de juego, o sea, son las reglas
pero
de la política.
Pero también ha salido cambiada muchas cosas,
por supuesto,
informativamente hablando. ¿Por qué?
Porque la zona,
todo el mundo dice, le van a quitar la zona.
No, es imposible. No. Primero que la ley no lo prevé, lo preveía el proyecto original, ahora no lo prevé.
O sea, se votó sin eso.
Se votó sin eso, y aparte, si se votaba con eso, independientemente que uno no lo comparta, seguramente judicialmente se iba a ganar, porque la ley nuestra que dice, vos te jubilás por los montos que haces de aporte y contribución, independientemente de dónde estés radicado. ¿Sí? Claro. Trabajás en Ushuaia, en Río Grande, en Torwin, en la Antártida, o en la ciudad de Buenos Aires, o en Córdoba, que son los lugares donde tiene delegación, ¿no? Independientemente de eso. Entonces, bueno, pero eso se sacó. Se morigeró, había un artículo que daba a entender que para iniciar el trámite vos debías renunciar. Eso no es así, no era lo que se quería decir, se sacó. Se puso un artículo donde todos aquellos que están con los trámites
encaminados,
valga la redundancia, en trámite, con trámites, sí, sí, en trámite, y que estén en condiciones de jubilarse por la ley vigente, van a seguir por la ley vigente, no por la nueva ley. Se estableció que alguien que no quiera jubilarse a los 60 años, como se puso, que en eso nosotros no estuvimos de acuerdo, con 60 años para los hombres y la mujer, y nosotros decíamos 60 para el hombre, 55 para la mujer. En definitiva salió 60 para
ambos.
Para ambos. Pero a cualquiera que quiera jubilarse a los 50 las mujeres o a los 55 los hombres, se puede jubilar hasta determinada fecha, que no la tengo presente ahora, hasta determinada fecha, con un porcentaje inferior al 82%. Se han hecho una serie de correcciones y que cuando se tenga el texto corregido y publicado seguramente muchas dudas se van a disipar.
Ahora estas modificaciones tienen que ver también con que han aportado los distintos bloques políticos. Si no hubiera salido como estaba.
Exactamente. Por eso, o sea, yo entiendo, como le decía recién en una radio, yo entiendo las posturas de cada uno. Es lógico, cada uno defiende sus intereses, yo lo entiendo. Ahora, también se debe comprender, aunque no se acepte, que hay otros que tenemos responsabilidad de velar por el conjunto, independientemente del interés sectorial. Y eso es lo difícil. Yo no le puedo dar, seguramente no se le puede dar la razón a todo el mundo, porque hay intereses contrapuestos.
Bueno,
eso es así. Después, otra información que no es correcta y que, por supuesto, que molesta a la gente: el tarifazo. No hay ningún tarifazo. Claro,
el tema de los impuestos.
Sí, no hay ninguna modificación de impuestos, salvo un dictamen que ya estaba de la legislatura anterior.
¿El del ingreso bruto?
No, el del ingreso bruto a la actividad financiera, a la renta financiera, que se modifica, se aumenta en 3 puntos para ponerlo a la altura de la media del país.
O sea, no a la compra de...
¿No?
Al ingreso bruto común, ¿no?
No, no se tocó nada a los ingresos brutos comunes. No se tocó nada.
Entonces hubo modificación.
Pues, no, pero tampoco se tocaba al principio. Al principio se hablaba pura y exclusivamente de la modificación de la alícuota a las actividades financieras, sí, y de seguro. Financiera y de seguro. Que era un dictamen que ya teníamos elaborado en la legislatura anterior, y un proyecto que había remitido oportunamente la gobernadora Fabiana Ríos,
sí,
con su equipo. La modificación de la alícuota a las actividades financieras, la modificación, y creo que lo hablamos acá una vez,
sí,
de las tasas, de las fotocopias,
sí, todo eso,
que con lo que pagaba, gastaba más en cobrar
que quedamos era... de acuerdo, no se puede cobrar 10 centavos una fotocopia.
Esas son las modificaciones que se hicieron, que se puede hacer un año.
Bueno.